COPE más Coruña.
Estar informado.
La policía investiga un apuñalamiento en el cuello a un joven en el transcurso de un robo ocurrido el pasado 13 de enero sobre la una de la madrugada en el Parque de Oza. Al parecer, dos hombres tapados con braga y capucha le tiraron de la bolsa que llevaba y al darse la vuelta le asestaron una puñalada en el cuello. Se salvó de milagro. Por el momento no se han producido detenciones, pero este es uno más de los incidentes de inseguridad que se viven en nuestra ciudad. Los políticos, basándose en cifras, hablan de que es una sensación, una percepción más que una realidad. Los ciudadanos creemos que es más realidad que percepción. ¿Y qué opinan los policías que están a pie de calle? Pues esto dice Marcos Franco, secretario del Sindicato Unificado de Policía, aquí en A Coruña.
Los políticos se tienen que basar en lo que es la estadística, ¿no? La estadística, si nos vamos a la fría estadística, pues es posible que más o menos sigamos en condiciones similares a las del año anterior, pero si vamos analizando al pormenor, los delitos que preocupan realmente más a la ciudadanía o los que más crean esa inseguridad subjetiva, como son los robos con fuerza, los robos con violencia e intimidación, han crecido pues mucho, han crecido bastante. Incluso, pues, por ejemplo, ahora hoy por la mañana estaba analizando la comparativa de el mes de enero de este año 2023 comparado con el mes de enero de 2022 del año pasado. Ha crecido una barbaridad, pero más de un 500% en las estafas con tarjetas de crédito débito. Sobre todo ligado al tema de los robos o hurtos en los vehículos, ¿no? Hay muchísima gente que deja tarjetas en los coches. Si esas tarjetas, por ejemplo, son sustraídas del interior del coche, pues por la noche, esa misma noche se usan para hacer pequeñas compras de cantidades inferiores a 50 euros en diversos establecimientos para después vender esos productos, ¿no? Eso ha crecido mucho. Entonces, este tipo de cosas pues es lo que realmente el ciudadano percibe, ¿no? No percibe otro tipo de delitos, ¿no? Pero esos en concreto, pues sí se percibe. Y esos han aumentado.
¿Y qué está pasando? ¿Cuáles son las causas de que cada vez la ciudad sea más insegura?
El problema sigue siendo el mismo, ¿no? No ha cambiado nada de estos últimos meses aquí. El catálogo de puestos de trabajo es obsoleto, que es en el que se basa la distribución de efectivos en cada ciudad. Desde que se hizo ese catálogo de puestos de trabajo, pues ha habido muchas modificaciones, han creado grupos nuevos, esos grupos nuevos pues se han creado detrayendo personal de otros grupos, con lo cual pues o se modifica el catálogo de puestos de trabajo, que mira, ahora mismo aquí en Coruña está ocupado al 98%, pero claro, ya se ve que no llega en absoluto, ¿no? Ni patrullas en la calle, ni grupos de investigación tienen personal, ¿no? Precisamente por eso, porque se han detraído para otros grupos nuevos que han sido necesarios, evidentemente. Con lo cual, o se modifica el catálogo de puestos de trabajo o la situación en Coruña con respecto a la primera atención, es decir, a los patrullas que están en la calle o los grupos de investigación de delitos, pues no dan abasto.
¿Y cómo habría entonces que abordar esta situación para minimizar lo máximo posible lo que está pasando?
Somos de la opinión, y como nosotros en este sindicato, que o se aumenta el catálogo de puestos de trabajo aquí en La Coruña en torno a unos 100 efectivos o no se puede garantizar como deberíamos ni la seguridad ciudadana ni la atención al ciudadano. Es decir, el ciudadano cuando requiere un servicio, pues claro, es un servicio de emergencias y no hay patrullas suficientes en la calle para atender como demanda, por el bien de los ciudadanos y por el bien de los propios funcionarios, ¿no? Que se encuentran sin apoyo en muchas ocasiones en situaciones muy delicadas, ¿no? Pues como hemos visto en los desgraciados sucesos, ¿no? que han venido ocurriendo últimamente.
Esta reorganización e incremento de refuerzos lo llevan pidiendo años los sindicatos policiales, por lo que aseguran que van a seguir luchando.
Nuestra obligación es seguir luchando. Por parte de los sindicatos, en absoluto nos desanimamos y cada vez vamos a pelear más, ¿no? por este y por todos los, por muchas otras, otro, muchos otros motivos, ¿no? Como, no sé si, bueno, pues sabéis, el 16 de febrero vamos a hacer una serie de concentraciones en las delegaciones de gobierno. El 16 de marzo se espera una gran manifestación en Madrid, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, de la plataforma de todos los sindicatos y agrupaciones, pues por los derechos de los policías, ¿no? Porque el gobierno cumpla con lo que ha firmado, que no, bueno, que cumpla con lo de la, con tener una jubilación digna, una jubilación digna, que no puede ser que un jubilado pierda 700 euros al mes porque se jubile y porque seamos una profesión de riesgo. Es increíble, es inconcebible que en un país moderno la Policía Nacional y la Guardia Civil, las únicas policías estatales, no sean consideradas profesión de riesgo cuando sí lo son todo el resto. No solo policías, sino muchísimas otras profesiones, ¿no? Con lo que ello conlleva. Por eso que, bueno, no estamos desmotivados. Quizás se desmotiva un poco la gente o los compañeros en la calle porque ven que no se les mandan apoyos, que no se les trata como se debiese, que se les ningunea en el sentido de permisos o de medios o tal, y bueno, y que también el principio de autoridad pues cada vez va a menos, ¿no? Pero por el resto pues hay que seguir peleando y vamos a seguir peleando, por supuesto.
Es la 1:26, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. En lo meteorológico sigue el bochorno, pero hoy cambia un poco el tiempo. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña quedamos nunha situación intermedia entre as altas presións centradas no continente europeo e as baixas presións atlánticas, que nos envían unha fronte pouco activa. Agardas así un día que comeza con ceos pouco nubrados, as nubes irán a aumento pola tarde e non descartamos a última hora da tarde unha chuvia de carácter feble ocasional. As temperaturas seguirán sen grandes cambios, con valores elevados para a época do ano, as máximas poden acadar os 20 graus, cun vento que seguirá soprando de compoñente sur moderado e que baixará de intensidade trolo paso da fronte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Hemos despedido el último fin de semana de enero con temperaturas muy suaves y rachas de viento fuertes. La más fuerte se registró en Vimianzo, 96 kilómetros por hora. Y en extremis, en el último día del ultimátum de los ayuntamientos del Consorcio das Mariñas al de A Coruña por la planta de Nostián, ha habido reunión entre las partes. ¿Qué ha pasado, Noel Abao?
El Consorcio de As Mariñas estudiará la propuesta que ha presentado el Ayuntamiento de A Coruña sobre el contrato para usar la planta de Nostián. Una de las cuestiones que incluye es abaratar el tratamiento. Es lo que dice el portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje.
Nos estamos a falar de facer unha planta moderna, unha planta que sea sostible. Estamos a falar tamén de abaratar os costes, que era un dos elementos determinantes para o consorcio. Es decir, hoxe están pagando casi 120 euros tonelada e, polo tanto, a nosa proposta é unha proposta que xira en torno aos 100 euros, é dicir, cunha rebaixa que eu creo que é importante no proceso de licitación.
Además, se plantea unha gestión integral e pago único en la factura que incluya los rechazos, es decir, que non se pague máis se aumenta o volumen de basura que la planta de Nostián sea incapaz de reciclar.
Os licitadores que compitan por gañar a concesión pois van a ter que dar unha solución integral, é dicir, a día de hoxe se paga dúas facturas, por decirlo de algún xeito, e o que imos é unha solución de carácter integral. Por lo tanto, pues, nesa economía de escala, pues, evidentemente se fixeron números e se traballou técnicamente para dar unha solución. Hai que ter en conta que dentro dese precio tamén vai a propia aplicación dos cánons que existen hoxe xa en vigor por lei de residuos e por transposición de directivas comunitarias.
E uno de los retos es que funcione mejor la planta, que se reduzca este volumen de rechazos.
Unha proposta aberta, donde se conxuga a recuperación, a reciclase, a reutilización e tamén reducir os rexeites que hoxe temos, eso é así. É decir, é un reto, pero desde logo, bueno, hai unha proposta técnica moi potente e unha proposta económica que é unha proposta para 25 anos.
En definitiva, unha proposta que para Laje é ambiciosa tanto económica como técnicamente.
Eu creo que é unha proposta interesante, unha proposta que cumple cos parámetros técnicos de legalidade e coas directivas europeas, y que sobre todo pues está pensado para dar una solución ambiental de presente y de futuro, ¿no? Teniendo en cuenta pues toda a transposición das directivas comunitarias que hai que facer. E, desde logo, bueno, pues, o que vemos é receptividade, pero en calquera caso respetamos as decisións que poida tomar o consorcio.
El nuevo contrato implica implantar un quinto contenedor de separación, el correspondiente a envases, que ahora mismo no hay ni en A Coruña ni en el resto de la comarca. Ahora veremos qué es lo que deciden desde los concellos del área coruñesa, de donde llega el 40% de basura que se trata en la planta de Nostián. Sin ese volumen se pone en cuestión su propia viabilidad. Ya concellos como el de Arteixo decidieron llevar sus residuos a Sogama.
Pues eso, el Partido Popular advierte de que de la decisión que tome el consorcio depende el futuro de la planta de Nostián. Miguel Lorenzo es portavoz popular.
El Consorcio de las Mariñas es el mejor cliente que tiene en estos momentos Nostián. Pidieron explicaciones. Están pidiendo que se haga de una vez por todas el pliego para la concesión. Les dieron un plazo de 3 meses y el otro día les dieron un plazo de 10 días. Que es muy importante la decisión que pueda tomar el consorcio, ¿eh? Porque si el Consorcio de las Mariñas se va de Nostián, Nostián tiene que cerrar.
Todos los 28 de enero se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos y este no es un tema baladí, porque cuando utilizamos Internet puede que no seamos conscientes de lo que nos jugamos con la gestión de nuestros datos personales, con esa famosa, por ejemplo, aceptación de las cookies. Pues de todo esto hablamos en los próximos minutos con Víctor Salgado, abogado especialista en Derecho Digital, socio del despacho coruñés Pintos y Salgado. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Víctor, nos sale cada vez que abrimos cualquier página aceptar cookies. ¿Qué significa que aceptemos cookies? ¿Qué nos estamos jugando con esto?
Bueno, pues hay muchos tipos de cookies, como se suele decir, y no solo las que se comen, desgraciadamente, sino que son distintos archivitos de texto que se nos instalan en nuestros dispositivos. Algunos pueden ser tan inocentes como saber en qué parte del mundo estamos, qué idioma manejamos, qué dispositivo tenemos para que se nos muestren bien las páginas web y en nuestro idioma. Y otros, desgraciadamente, bastante más invasivas, que lo que van a hacer en el peor de los casos es, vamos a decir así, seguir nuestra navegación en Internet o extraer datos sobre nosotros y sobre nuestro comportamiento para luego explotarlo por parte de empresas que no necesariamente tienen que ser las que estamos en un momento determinado visitando, ¿no? Sino que estas pueden cederla a terceros. De esto, ya desde hace unos años, la legislación europea obliga a las distintas webs a informarnos y además a recabar nuestro consentimiento, ¿no? Y esto es algo que evidentemente se daba mucha importancia y especialmente en los últimos tiempos.
Pero no podemos evitarlas, ¿no? Porque si no aceptamos, no vemos la página.
Sí, esta ha sido la última vuelta de tuerca, vamos a decir así, que se ha dado por parte de la mayor parte de operadores en la red para un cumplimiento de una ley que, por cierto, no ha cambiado en estos últimos años, pero sí su interpretación. Lo que a partir del 11 de enero era obligatorio, a partir de la interpretación de los agentes, de las agencias que tienen que aplicar esta normativa, como es la Agencia de Protección de Datos en España y otras a nivel europeo, pues se había dado la interpretación de que cuando yo estaba navegando por una página no siempre yo tenía claro si aceptaba, si no aceptaba, qué es lo que aceptaba, los botones eran bastante engañosos en ocasiones. Entonces lo que se hizo es obligar a que haya un botón de rechazar todo, ¿no? Claramente. Bueno, pues la reacción a esto ha sido por parte de la buena parte de los medios que vemos en la red, que viven precisamente de explotar muchas veces directa o indirectamente estos datos, sean ellos o sean sus socios. pues es diciendo, vale, si rechazas, tienes que pagar, ¿no? Y esto ha sido, pues, el mayor, digamos, todo este escándalo y enfado que estamos viendo en estos últimos tiempos.
Por lo tanto, te pregunto, Víctor, ¿qué podemos hacer en Internet para proteger lo máximo posible nuestros datos personales?
Bueno, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que estamos compartiendo información, en mayor o menor medida, ¿no? Cuando compartimos información, cuando rellenamos un formulario, eso está claro, ¿no? Sabemos qué datos nos piden, si esos datos son coherentes o si son excesivos, ¿no? Ahí es la parte más fácil. La parte menos fácil es que también seamos conscientes en estos otros momentos donde, bueno, pues no es un formulario, sino que evidentemente estas entidades sacan información de nosotros. Por ejemplo, cuando utilizamos una red social, cuando subimos fotografías sobre nosotros, sobre nuestro entorno, cuando compartimos nuestra ubicación, cuando enviamos hacemos pública mucha de esta información a través de medios, distintos medios en Internet, sobre nosotros o sobre nuestro entorno, es cuando nosotros evidentemente debemos, en primer lugar, permanecer especialmente vigilantes para, en su caso, o no hacerlo, o si lo hemos hecho, ejercer nuestros derechos.
En este día, vosotros habéis puesto la mirada en un concepto jurídico que es el derecho al olvido. En concreto, ¿qué es lo que se demanda con esto?
Bueno, pues es un poco precisamente el derecho que tenemos todos, lo mismo de tener una presencia en Internet y de aportar aquellos datos que nos interesa, que figuren sobre nosotros en la red y en distintos medios, pues tener, no perder nunca ese control y tener también el derecho, como ya nos recuerda la normativa europea y particularmente desde la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya en el año 2014, que lo reconoció en el caso Google, que cualquiera de nosotros evidentemente tenemos este derecho a solicitar ser olvidados de aquella información que no nos interesa que figure, en primer lugar, en este buscador de Internet y en otros medios también que tenemos en la red. Esto es un derecho que nosotros consideramos clave, que nunca debemos de dejar de tener en cuenta, y esto es enormemente importante porque es a poco que uno hace una búsqueda sobre sí mismo en la red, sobre todo si entrecomillamos nuestro nombre y apellidos en cualquier buscador en Internet, nos daremos cuenta que hay muchísima información que está disponible públicamente sobre nosotros y mucha de ella, evidentemente, es sin nuestra autorización o en grave perjuicio de nuestros derechos, ¿no? Por tanto, nos hemos planteado un poco dar esta, información, hacerla más pública todavía, de que tenemos este derecho todos los ciudadanos.
Pero es complicado que se cumpla, ¿no?, este derecho a que supriman nuestros datos o al olvido.
Bueno, no es tan complicado como se puede plantear. Digamos, el principal problema que tenemos es la facilidad con la que se localizan muchos de estos datos. Y esto es algo tan sencillo, como digo, es a través del propio buscador, ¿no? Google es el buscador más conocido, hay otros buscadores, pero evidentemente la obligación, en primer lugar, independientemente de que también sea que nos podamos dirigir a cada uno de esos sitios donde aparece esa información publicada, yo me puedo dirigir al buscador para que él mismo desintegre esa información para que al menos no sea tan fácil de encontrar. Y esto, evidentemente, hay que, lógicamente, solicitarlo directamente frente al buscador. Nos pueden decir que no, pero si nos dicen que no, evidentemente, lo tendrían que justificar y, en todo caso, por supuesto, sería denunciable.
Pues tomamos nota. Víctor Salgado, abogado especialista en Derecho Digital, socio del despacho coruñés Pintos y Salgado. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones.
Gracias a vosotros. Un placer.
Y es lunes, nos acercamos como todos los lunes a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, esta mañana hubo esa reunión, no último día do ultimátum, sobre a planta de Nostián. Non sei se coñece xa a proposta do Concello da Coruña.
Non a coñezo porque supostamente outro día tuvemos unha reunión con os alcaldes todos do consorcio quedamos en unos temas que al final no se cumplieron, los temas que íbamos a ir todos a una reunión a Coruña para exponer la situación que había, que nos contestaran en un plazo o máis breve posible. ¿No? Hoxe se reuniron o presidente do consorcio con os responsables do goberno da Coruña, supostamente co señor Laxe. ¿No? ¿Para qué? Era para entregar unha proposta definitiva para a solución da planta de reciclaxe de Nostián. A cal ten que salir a contratación, eleva máis de 5 anos de retraso sin que se licite, ¿no? Me parecen excesivos. Os pregos para futura prestación nunca foron presentados ao consorcio, que é socio prioritario, por certo, no vertido do lixo que dende hai varios anos se nos está obligando ilegalmente, xo fomos aos tribunales e ganamos, a levar os rechazos a outros vertedeiros en Sobrado dos Monxes. Non? Por tanto, agora ten que indemnizarnos a nós, en concreto Nostián, por obligarnos a levar ali esa parte do lixo. Non? Esta reunión, como estaba previsto que asistiramos ao conxunto dos concellos do consorcio, non coñecemos as razóns do cambio. Esperemos que en uns días, ou que mañán ou pasado, por parte do presidente do consorcio, se nos informe do que falou co señor Lázaro.
Polo tanto, o Concello de Leiros vai esperar a ter coñecemento antes de tomar unha postura a respecto...
Sí, vamos a ver. Nos temos que ter unha postura unánime dentro do consorcio. Si algún día hai un contrato tamén de aquí do consorcio que vence o 95, nos temos que ir preparando tamén o concurso para adxudicar a recollida do lixo nos concellos, e, por tanto, temos que saber todas estas cousas. Neste momento estamos unidos, o que pasa que, bueno, o que habrá que explicarnos. Temos o dereito a participar en reunións donde se vai a falar de que vai acontecer cas basuras, porque ao final quen cobra os veciños a tasa polo servicio son os concellos, non? E, por tanto, temos que saber de que vai para saber por que temos que subir a tasa tanto, non?
Hai algunha posibilidade de abandonar a planta de Nostián?
Eu creo que alguén está intentando que se abandone a planta de Nostián, é desde a Coruña, non? É desde a Coruña. A planta de Nostián non funciona como debera, non se tomaron as medidas que había que tomar, por parte, en este caso, do Concello da Coruña. Eu creo que están mirando a ver si algún día esa parcela queda libre, porque sería un gran negocio para a cidade da Coruña, para algúns que representan, en este caso, a cidade da Coruña, dado que quedaría un terreno baleiro, o pegado o porto da Coruña, o novo porto da Coruña, cun precio desorbitado de salida. ¿No?
Bueno, cuestión importante para os veciños de Oleiros, reivindicar na Casa do Mar de Mera un centro de saúde digno.
Sí, onte celebrouse a manifestación que foi organizada polas entidades asociativas, culturales e deportivas da zona norte do municipio, non? Que forman as parroquias de Serantes, Mallanca e Deixo, e, bueno, con un cabreo descomunal desde hai anos para que na planta alta da Casa do Mar, que está baleira totalmente, que fora rehabilitada, se habilite para prestar o servicio de atención sanitaria aos veciños das tres parroquias, non? Na actualidade, son máis de 5.000 veciños os que están sendo atendidos en dous despachos da planta baixa da Casa do Mar compartido ca cofradía de pescadores, non? Isto que pase alá en Biafra ou por aí, pois se pode consentir, pero aquí non, nós non podemos consentir que haya unha zona do municipio que non teña o servicio correspondiente para a saúde, non? A planta alta da Casa do Mar está construída pola Xunta hai xa varios anos, reconstruída, e consta de 200 metros cuadrados. Donde están prestando os servicios son 40. 200 metros cuadrados infrautilizados, dado que a Xunta habilitara a citada planta para crear un centro de día. Centro de día que foi financiado con fondos europeos e que despois de 10 anos non abriu as portas nunca para prestar o servicio. E nos desde o Concello, e oindo os veciños da zona norte, o que exiximos a Xunta que se cree en ese edificio que donde non hai que facer inversión, un aumento ou un novo centro de saúde, acorde as necesidades que se demandan non só espacios, sino tamén para que con máis espacio veña personal sanitario e que se creen máis servicios e veñan máis médicos a atender os cidadáns, porque hai un déficit tremendo en ese aspecto. En concreto, no tema dos nenos, xa o pediatra é prestado unos días a semana con Santa Cruz. Isto non se aguanta en por sí, non? A manifestación, por certo, asistiron casi 300 veciños, non? Iso é importante que o teñan en conta a Xunta de Galicia.
Bueno, falamos tamén dunha problemática importante que é o tema da vivenda, en este caso falamos de vivenda pública.
Sí, isto eu sei que son a veces moi mordaz, non? Pero teño que decir o que hai. É alarmante escoitar estos días de precampañas ofertas de compra de votos que se están a facer por toda Galicia, non? O igual que se fai en países de Centroamérica, o Cono Sur, en Honduras, Salvador, Guatemala e moitos outros, donde cando hai eleccións compran con unhas botellas de ron os cidadanos aquí, con cartos para chandas, viaxes turísticos, carnés de conducir, bonos para actividades de ocio, transportes gratis, que por certo, transportes gratis, que nos cargan os concellos unha parte de ese transporte gratis que dice que paga a Xunta, non? E nos pagamos unha parte de ese transporte, sin haber contado con nós, porque había unha parte que se subvencionaba e agora poñen gratis total, non? Por tanto, con diñeiro dos concellos e tamén con fondos de todos os galegos. Ademais, despois querenos facer con vulgar, con rodas de moinho, respecto a que van a solventar o problema das vivendas. Van a construir 20.000 vivendas, dicen, cando en máis de 8 anos non foron capaces de facer máis que 3.600. E logo para decirnos que será que serán de promoción privada, por tanto, nas faría a Xunta. Pero como pode falar a Xunta, neste caso, en nombre de os promotores, cando todos sabemos que os promotores se negan a suplir a administración pública nas súas obrigas? A vivenda de precio protexido non conta con axudas neste momento a fondo perdido, nin con apoio dos particulares. A política de vivenda, que tanto se fala de Madrid tamén, esa señora que anda por aí, non? A política de vivenda protexida e de alquiler ten que abordarse pola comunidade autónoma e co apoio estatal para facer a realidade, non falar nos parlamentos, sino que hai facelo realidade. Ninguns nin outros están a facer nada para que este grave problema que teñen os traballadores e a xuventude se solucione. Esa é a puñetera realidade, non? Palabras ocas de vendedores de ilusión para engabelar os seus clientes.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
Hablando de las elecciones, todas las encuestas publicadas hasta el momento otorgan mayoría absoluta al Partido Popular, salvo la del CIS, que deja el escenario más abierto con una horquilla para el Partido Popular que iría de los 36 a los 38 escaños. Recordamos que 38 es la cifra mínima de la mayoría absoluta en nuestra comunidad. Casi 165.000 coruñeses que residen fuera podrán ejercer su derecho al voto en esas elecciones. A Coruña es la provincia gallega con más voto emigrante. Este electorado puede emitir su voto bien por correo hasta el 13 de febrero o depositándolo en las urnas habilitadas en los consulados entre el 10 y el 15 de febrero. Y se celebra mañana en la Audiencia Provincial el juicio contra un abogado acusado de haber recibido pagos de unos clientes a los que se comprometió a defender, pero no lo cumplió. El hombre fue contratado en 2014 por una mujer para que defendiese a su pareja y al hijo de este, ambos en prisión provisional. Fiscalía pide para el acusado 3 años de prisión. El juicio ya ha sido aplazado en 2 ocasiones. Y el Club Náutico de Sada se une al algo más de una decena de puertos deportivos de nuestra comunidad que cuenta con la bandera de Galicia Calidade. Tiene casi 350 puntos de amarre y escuela de vela. Esta marca de garantía certifica la calidad de los productos y servicios que se prestan. Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada.
Vuelve el ciclo Poetas de Inversos. A las 8 de la tarde unirán sus voces poéticas el vasco Joseba Sarrionandia y la boirense Charo López. El Instituto de Estudios Irlandeses Aberdeen organiza un seminario internacional en homenaje a Seamus Heaney. Acto desde las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda con charlas, música y lectura poética. En el Colegio de Médicos se puede ver estos días una exposición de la sección de fotografía del Grupo Bazán. Casi una veintena de artistas de la comarca de Ferrol aportan sus imágenes. Estará abierta hasta el 24 de febrero. Y sigue en la sala de exposiciones de Durán Loriga una muestra sobre los 120 años de la compañía de tranvías, con toda la historia, desde el tranvía de mulas a los prototipos eléctricos, en un repaso lleno de curiosidades seleccionado por el periodista Rubén Ventureira. Han salido a la venta las entradas para ver a Chris Isaak. El californiano actuará el 24 de julio en el Coliseum dentro del ciclo Coruña Sounds y es en esta web, corunasounds.es, donde se pueden adquirir los tickets. La banda neoyorquina Swans volverá a Coruña después de su intervención en el noroeste. Actuará en el Teatro Colón el 19 de febrero y las entradas están ya a la venta. Y ya queda menos para mover el esqueleto. El 18 de febrero llega al Palacio de la Ópera Saturday Night Disco, el mayor espectáculo con los números uno de la música disco de todo el mundo. Las entradas se pueden comprar en ataquilla.com.
Y recordamos que la banda de rock Experimental Swans hará una parada en nuestra ciudad el 19 de febrero a las 8 de la tarde con un concierto en el Teatro Colón. Será la única actuación en Galicia del grupo estadounidense en el marco de su gira europea, que incluye Madrid y Barcelona. Las entradas ya están a la venta. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Y estos días, bueno, estos tiempos en los que tanto nos preocupa la salud mental, la Fundación María José Jove pone en marcha una iniciativa muy interesante en la que va a promover la adquisición de responsabilidades de personas con enfermedad mental. ¿Cómo lo va a hacer, Noel Abao?
Promover la inserción social y laboral de personas con enfermedades mentales a través del cuidado de perros abandonados. Es lo que persigue el proyecto Ayudandog, un proyecto piloto impulsado por la Fundación María José Jove. Personas usuarias de APEM, la Asociación por Enfermos Mentales, participan en esta iniciativa. Emma Justo es la coordinadora de salud de la Fundación.
Ayudar también a los perros que son abandonados y que tanto cariño necesitan, y que estemos allí ayudándoles, y a la vez que esos perros puedan ayudar a las personas con enfermedad mental. Yo creo que es una ayuda recíproca y un beneficio mutuo para ambos colectivos y para todos los que participamos en él, claro.
Tienen entre 19 y 45 años y acuden cada semana al refugio de Igatocán durante un año. Mañana será la segunda sesión de este programa, que busca promover la asunción de responsabilidades por parte del colectivo con enfermedad mental.
Bueno, estas personas ya sabemos que tienen una inserción laboral un poquito más complicada y socialmente también. Entonces aquí les enseñamos responsabilidad fundamentalmente hacia el perro, y a través de ahí a ver si podemos que se reinserten laboralmente en alguna, bueno, en alguna actividad que desarrollamos.
De momento son 8 las personas que están participando en Ayudandog. La idea es que, visto los resultados del proyecto piloto, se pueda ampliar.
Dependiendo de la enfermedad que tengan y el tratamiento que tengan, pues a veces el tratamiento es bastante duro y les cuesta un poco también adquirir esa responsabilidad a la hora de comprometerse a hacer un programa, ¿no?, tan seguido. Entonces, de ahí que empezáramos una vez a la semana este año, y si todo sale como pretendemos, pues poder aumentarlo tanto a más usuarios como todo lo que se pueda, porque en el refugio necesitan ayuda de todo tipo y cualquier día del año.
Se hace en colaboración con la empresa Candamín de Educación Canina. No es la primera vez que usan perros en diferentes programas sociales. Lo más habitual son perros de terapia, por ejemplo, para la terapia asistida con animales en el CHUAC.
Entonces, la experiencia es buenísima, la que hemos sacado de ahí, y sobre todo los beneficios que obtenemos son beneficios a nivel emocional, tanto en el hospital, en el CHUAC, como en otros programas que tenemos, por ejemplo, el que tenemos con menores de víctimas de violencia de género, en el que disminuye la ansiedad y mejora la seguridad a la hora de la declaración de los menores en el juzgado. Sobre todo, estos programas son de ayuda emocional hacia los usuarios que intervienen en los mismos.
Ahora es el cuidado de perros abandonados como una vía terapéutica, pero también social y laboral.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Bien, ¿no, Pepe Torrente?
Pues sí, porque el resultado era muy, muy importante. La famosa cuesta de enero, que el Depor ha saldado con 9 puntos de 12 posibles. Además, había puesto la jornada perfecta, porque el Depor jugaba de último. 1-2 en Balaídos ante el Celta Fortuna. futbolísticamente no va a ser un partido para el recuerdo, pero lo importante eran los puntos. De hecho, el Celta Fortuna fue mejor en la primera mitad. En la segunda, el Depor mejoró un poco y luego ese gol en una acción a balón parado de Pablo Vázquez terminó por decantar el encuentro. Rubén López hace el 0-2 y además era importante porque le ganabas el golaveraje particular al filial celeste, pero en un error defensivo fruto de la relajación, como decía Imanol Idiáquez, permitió al Celta Fortuna meterse en el encuentro y empatar ese golaveraje particular. Ahora mismo el Depor sigue quinto, pero a 5 del ascenso directo, a 5 del líder, que es la Ponferradina. Y tenía un mes de enero complicado, un mes de enero difícil, ante rivales directos: Real Sociedad, Cultural y Deportiva Leonesa, Ponferradina y Celta Fortuna. Salvo la derrota en León, todo victorias. Esta es la valoración de Imanol Idiáquez.
Pues no hemos hecho la primera vuelta que queríamos. Terminaba la primera vuelta, empezaba la segunda con esos cuatro rivales directos en la zona alta y hemos sacado 9 puntos de 12, ¿no? Bueno, pues es verdad que en León no hicimos el partido que quisimos, aunque podíamos haber empatado tranquilamente allí, pero bueno, 9 puntos de 12 con los rivales que teníamos, creo que es un buen mes y bueno, yo os dejo las notas para vosotros, que las ponéis mejor.
Las notas para nosotros, sabes que es muy habitual. De Germán Dobarro en Deportes Cope Coruña preguntar las notas, así que, bueno, pues habrá que darla, ¿no? Ya que nos la ha pedido Imanol Idiáquez. Insisto, lo mejor el resultado y parece que el Depor definitivamente, por lo menos, se engancha a esa parte alta, pero con el déficit de puntos que arrastra, necesita seguir sumando. Necesita victorias, por ejemplo, este próximo fin de semana en Riazor ante el Fuenlabrada, buscando por primera vez enlazar 3 triunfos consecutivos. Y otro de los protagonistas, el chaval, Rubén López. Marca en un derbi, llámale como quieras, se vaya a la esquina de los aficionados blanquiazules a celebrarlo, ese 0-2. Imagínate lo contento que estaba.
Pues al final no me lo creía, estaba como viviendo un sueño que se me cumple realidad, y al final pues es trabajo, bueno, es recompensa de mucho tiempo de trabajo, muchos años, sacrificios pues de mi familia, de mis amigos, y estoy muy, muy, muy contento.
Y ahora le toca al director deportivo, a Fernando Soriano, última semana del mercado y tiene muchos deberes por hacer porque solo ha hecho un movimiento. Ha llegado Eric Puerto, portero sub-23, suplente de Parreño, y ha echado a Ian Mackay. Está muy cerquita Quintero, simplemente queda que se haga oficial, que es un extremo que llega procedente del Villarreal, pero buscan el famoso delantero centro. Lateral izquierdo seguramente suban a Llano y veremos si un medio centro.
¿Algo más, Pepe?
La Copa Princesa de baloncesto perdió el Lema Coruña, pero dando la cara ante el todopoderoso Estudiantes en el Wizzing Center. Era primero contra segundo, perdimos sí, pero demostramos que estamos ahí con todas las opciones de, por qué no, soñar con subir a la CB.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y hoy hemos recibido la visita en Herrera en Cope de Andrés García Carro, un reputado modelo internacional de 92 años. Así le explicaba Alberto Herrera cómo comenzó todo.
Pues nada, me puso ahí una indumentaria un poco rara, porque yo soy muy clásico vistiendo, y ella trabajaba entonces en una revista de moda en París, las publicó, y de ahí en más, pues como una bola de nieve, o sea, acto seguido, llamaron de la revista de American Express para hacer una...
Como, una sesión de fotos con... creo que era una abuela y un nieto, ¿no?
No, era una abuela, un abuelo y una nieta. Entonces, el abuelo era yo, y la abuela y eran dos modelos profesionales que yo en mi vida había posado, y así fue, y de ahí en más, pues hasta hoy. Esto ya sigue aumentando y aumentando, yo encantado, y la pena es que no va a ser por muchos años, porque a estas edades no sé ni cómo estoy metido en esto.
Pues toda la historia de su vida se la ha contado esta mañana Alberto Herrera en Herrera en Cope. Puedes escuchar toda la entrevista y toda la información en nuestra web, en cope.es. Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
29 de enero y un 29 de enero de 1809 eran expulsadas las fuerzas napoleónicas. Entraba en la ciudad la División del Miño. En 1909 a Coruña estrenaba barredora mecánica. Hoy celebramos el Día del Rompecabezas y 43 años cumple hoy Álex Ubago.
Día gris, tranquila. Haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres haces huir, camina. Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz. Volver a ver.